Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Amables oyentes, reciban ustedes un cordial saludo. Les habla Carlos Mario González. Yo soy profesor de la Universidad Nacional Sede Medellín en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Soy director del Grupo Internacional de Lectura sobre Estanislao Zuleta Giles y soy el director de este programa. Al tiempo, soy también miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas. De una vez, quiero darle los agradecimientos a Jorgito Benjumea, quien es el que garantiza que el programa llegue impecablemente hasta ustedes. Igualmente a cuatro instituciones que, sin ánimo de lucro, apoyan las actividades culturales que adelanta la Fundación Entre Líneas. Esas instituciones son Inti Salud, la Fundación Confiar, la librería Al Pie de la Letra y la librería haylibros.com. A ellas nuestra gratitud. Hoy quiero seguir en el desarrollo de la reflexión que traigo a propósito del tema Una enfermedad del pensamiento y de la existencia, la escuela y la universidad de nuestro tiempo. Yo espero que esta reflexión pues concite la atención de ustedes y sobre todo despliegue su propio análisis al respecto. Antes de proceder a empezar a desarrollar lo que sobre ello he elaborado, quiero reconocer que he organizado mis ideas apoyándome también en el aporte que me ha hecho un artículo de Diego Ezequiel Litvinov. Él es un intelectual argentino. Espero pues, queridos oyentes, que el programa concite de verdad la atención de ustedes y sobre todo lo que más importa, su propia reflexión. Una enfermedad de la inteligencia y de la existencia, la escuela y la universidad de nuestro tiempo. Parte 5. Epígrafe. La sociedad espera de cada uno de sus miembros una cierta clase de conducta mediante la imposición de innumerables y variadas normas, todas las cuales tienden a normalizar a sus miembros, a hacerlos actuar, a excluir la acción espontánea o el logro sobresaliente. Ana Arendt. En el desarrollo de esta reflexión, donde yo quiero avanzar tratando de mantenerme en la línea trazada por Estanislao Zuleta, pero al mismo tiempo haciendo lo posible por dar un paso adelante a partir del punto donde él dejó apenas insinuada la crítica al modelo escolar contemporáneo. Digo, en el desarrollo de esto yo creo que es necesario, como antelación a todo lo que voy a formular posteriormente en los programas que siguen, detenernos en este programa en un rasgo que es decisivo y cuyo entendimiento es clave e imprescindible para poder calar entonces por qué hay que llevar mucho más allá la crítica a la escuela y a la universidad y por qué, sobre todo, esta crítica tiene que acudir no tanto a los factores externos que pesan sobre el modelo escolar y universitario, factores como el Estado, su apoyo, etcétera, sino hacer un examen de la interioridad del funcionamiento del mecanismo, porque soy de la idea de que ahí es donde se juega lo fundamental de los modos de opresión, dominación que actualmente existen. Entonces, a ese efecto yo voy a hacer una digresión hoy para referirme a los procesos de subjetivación contemporáneos, porque en ello, creo yo, es que se encuentra la eficacia de las formas de dominación actuales y uno de los cuales factores de formación de esa subjetivación es precisamente el aparato escolar. Por el momento quiero comenzar señalando que la modernidad tardía ha activado dos efectos simultáneos y contradictorios, que es bueno que tengamos conciencia de ello. De un lado, ha habido un énfasis en la vida privada, y ese énfasis en el valor de la vida privada ha desatado un camino hacia el individualismo, ese individualismo moderno, que es un individualismo que desasocia a la persona de los vínculos sociales, casi que se le propone que los vínculos que ha de establecer son los vínculos afectivos, particularmente los que giran en torno a la familiaridad, en torno a los que constituyen con él el pequeño dominio hogareño. O sea, es un individuo cuyo radio de interés más o menos termina donde termina el lugar de sus seres queridos, de sus seres próximos. Más allá de esa frontera, el resto, la polis, la ciudad, el ámbito de la sociedad, todo eso se vuelve relativamente indiferente. Entonces, es un individualismo desocializante que está vinculado con un espíritu arribista y un espíritu antagonista. Por eso, de los valores que en esta sociedad más se incita a tratar de sostener es la rivalidad con el otro mediante recursos como exaltar la superioridad, el éxito, etc. Ahora, eso no se impone desde afuera, eso se procesa internamente y configura un sujeto que va por la vida animado por ese tipo de valores. Entonces, de un lado, la modernidad tardía ha promovido pues este individualismo cerrero, este individualismo contumaz, pero de otro lado, ese mismo sujeto moderno se encuentra cada vez más en una situación de mayor control. Es decir, es un sujeto librado a una rivalidad con los demás, al ideal de un ascenso y superación permanente, siempre en relación a ganar la carrera frente a los demás. Y sin embargo, ese sujeto es un sujeto que se encuentra bajo formas de control que son muy eficaces. Eso, entre otras cosas, es lo que ha desarrollado Michel Foucault con su concepto de biopoder. Porque Foucault nos ha hecho una advertencia. Ahorita lo que se pone en juego es un poder sobre la vida, entendiendo aquí por la vida no solamente pues el ámbito biológico, por eso ese término puede inducir a ese equívoco, porque si bio se entiende como lo correspondiente a la biología, estaríamos pues por fuera de lo que efectivamente quiere formular Foucault. Lo que quiere plantear es que es la vida la que está sometida al poder, la vida del individuo en todas sus expresiones y en todas sus manifestaciones. Este poder sobre la vida, que tiene como blanco al sujeto, se distingue de las formas de poder precedentes, esas que se puede llamar el poder soberano, ese poder que se caracterizaba por sus dispositivos jurídico-políticos de control, en el sentido de la prohibición, de la sanción, siempre un poder desde afuera, estoy hablando de lo precedente. Porque el biopoder, por el contrario, no es un poder prohibitivo, no es un poder que se caracteriza porque tiene unas fuerzas externas al sujeto, vigilándolo, sancionándolo a partir de una prohibición que le exprese. No, el biopoder de nuestro tiempo es un biopoder productivo en el sentido de que el propio sujeto lo asimila. Digamos que es un poder que alcanza la eficacia de que el propio sujeto lo incorpora y entonces el sujeto se hace sumiso frente a aquello que lo domina. Es algo así como que el siervo se hace partícipe activo de las formas de dominación que sobre él establece el amo. Y eso lo realiza, pues, esa eficacia en el poder se realiza gracias al ejercicio de esa tecnología del poder que se expresa en su forma más esplendorosa en nuestra época y que llamamos, pues, biopolítica. Es un control sobre la población en su conjunto, pero también sobre cada individuo en particular. Hay una definición que Michel Foucault ofrece y dice: es el conjunto de mecanismos por medio de los cuales aquello que en la especie humana constituye sus rasgos biológicos fundamentales podrá ser parte de una política, una estrategia general de poder. Pero yo quiero insistir en que no son solamente los rasgos propiamente biológicos, sino donde el concepto de vida también desborda lo biológico. Pero también en el ámbito biológico, los controles que hoy ejerce, por ejemplo, el dispositivo médico sobre el cuerpo, las formas en que se atiende, se le pide al sujeto que se incorpore a unas prácticas de su cuerpo, no se le prohíbe, no hay un policía que impida que uno coma mucho, pero sí hay una sanción que el sujeto incorpora para sí mismo, que él establece si de pronto infringe las normas, por ejemplo, de lo que debe comer, de el tipo de relación con su cuerpo respecto del ejercicio, etcétera. Entonces, hay un ejercicio del poder que tiene una expresión colectiva, pero también tiene una expresión en el nivel individual. El biopoder, a diferencia de ese poder soberano anterior, esto es muy importante, no se ejerce desde el exterior mediante prohibiciones, sanciones, etc., sino que, ya sea en el orden de lo individual o de lo colectivo, se ejerce incorporándose directamente en el propio desarrollo del sujeto. Esto es fundamental. Es decir, no se necesita un policía externo, ni un juez. El sujeto se autocontrola a partir del sistema de ideales y de valores que lo rigen, y que si bien se promueven desde afuera del sujeto, el sujeto rápidamente se identifica con ellos y por ahí encausa su vida. De aquí pues deriva la dificultad, por ejemplo, para ejercer una crítica que efectivamente se adelante contra un ordenamiento social de estos. Y por eso, en el campo que nos interesa ahora, que es el campo de la escuela y la universidad, la tendencia general es a pensar que estas instituciones solamente tienen como problema que desde la exterioridad a quienes les compete respaldarlas y promoverlas, pues no cumplen adecuadamente su función, y por eso siempre aparece como si la universidad tuviera un enemigo externo que la está coartando, y no se indaga que el enemigo está en el interior y que el enemigo está en los procesos que adelanta esa institución, y particularmente los procesos de relación con el conocimiento y en consecuencia con el pensamiento. Yo creo que establecer esa claridad es algo fundamental que convendría siempre que no perdiéramos de vista. Ahora, si esa es la realidad a la cual estamos asistiendo en estas sociedades contemporáneas, es decir, una altísima eficacia en el ejercicio del poder, porque el poder está incorporado en el sometido. El sometido es el primero que se identifica con aquello que lo somete. Es como pasaba, por ejemplo, en la guerra de secesión norteamericana del siglo XIX, donde una de las banderas del norte era la liberación de los esclavos, pero en el sur había esclavos que se enrolaban en el ejército sureño, que era un ejército que luchaba por el mantenimiento de la esclavitud. Había, digamos así, esclavos agradecidos con la esclavitud, y que consideraban que por fuera de la esclavitud perderían la protección que el amo les deparaba. Eso de que el oprimido sea alguien identificado con el opresor es la eficacia de la dominación o del ejercicio del poder que hay en la sociedad contemporánea. Ahora, ¿cómo se puede enfrentar eso? ¿Cuáles serían las posibilidades de poder enfrentar un mecanismo tan eficaz como el que acabo de enunciar? ¿Cómo garantizar que esa forma de dominación no siga siendo tan exitosa? Hay una cita de Michel Foucault que yo quiero también traer, que dice: en numerosos casos las relaciones de poder están fijadas de tal modo que son perpetuamente disimétricas y que el margen de libertad es extremadamente limitado. Yo quiero insistir en acudir a la conciencia de ustedes en aras de que se reflexione esto. Nosotros vivimos un mundo terriblemente disimétrico, inequitativo, en donde las relaciones con la libertad tienen mucho a veces de fantasioso, pero en lo real hay muchas formas de control que no son explícitas. La libertad de expresión y de comunicación no está prohibido en la Constitución, pero las formas económicas de dominación sobre los grandes medios garantizan que esos medios pauten las ideas en función y construyan opinión pública en función de los intereses de quienes detentan las riendas del poder económico. Entonces, ¿cómo podemos resistir a eso? No se trata de desacreditar las luchas colectivas de resistencia y de oposición. Es necesario seguir insistiendo en que hemos de expresarnos también social y colectivamente. Sin embargo, por el tipo de dominación existente, por esa identificación del siervo con el amo que hoy nos rige, es necesario dar un paso para entender que nuestra época reclama una conquista que, sin desmedro de las luchas sociales y colectivas, es una condición prácticamente para poder acometer esas luchas sociales y colectivas. Es decir, que en los modos de enfrentar el poder hoy no puede haber ningún resultado exitoso si previamente no se cobra conciencia y se interviene sobre las formas que el poder tiene de dominar al sujeto y de estar incorporado en las maneras mismas de ser y de vivir, de pensar y de actuar que tiene el sujeto. Las formas de resistencia contemporáneas ponen en juego la relación del sujeto consigo mismo, en un contexto que nunca debe perder las conexiones sociales, etc. Esta es la importancia que cobra, por ejemplo, el examen de la vida cotidiana. Algunos han despreciado que planteemos otras personas la necesidad de cobrar conciencia sobre las formas de organización y ejercicio concreto que establece la vida cotidiana. Pero la importancia del examen de la vida cotidiana tiene que ver con que un sujeto se haga consciente de sí y pueda liberarse de esos mecanismos de dominación que sutilmente se van tejiendo, por ejemplo, en los modelos amorosos, en el relacionamiento de pareja establecido, en el matrimonio, etcétera, etcétera. Pero además en una cosa muy importante, en las formas de conocimiento y las maneras de apropiarnos del conocimiento que hoy tenemos, porque esto es algo que es de profunda incumbencia para el tema que estamos adelantando. Quiero repetir, no estoy invocando que la resistencia sea una resistencia restringida al individuo. No, lo que estoy planteando es que la resistencia tiene que tener dos frentes: hacia el exterior, en la conciencia colectiva que suma a las fuerzas sociales, etcétera, pero también en un trabajo de reflexión sobre sí mismo que permita que el sujeto reconozca las formas de dominación que pesan sobre su manera de ser y su manera de existir. Y en eso juega un papel muy importante el pensamiento, porque un hombre o una mujer que pueden pensar por cuenta propia se han hecho a uno de los mecanismos para la resistencia al poder, ese poder embargador y asfixiante que la sociedad contemporánea tiene. Ese pensar por sí mismo no quiere decir que sea un individuo separado del mundo, que está puesto en un ejercicio del conocimiento, la racionalidad, etcétera, sino que es un pensamiento cuajado por el individuo que es capaz de zafarse de las verdades que lo gobiernan y de someterlas a pregunta para poder desplegar junto a otros una acción. En ese sentido, cuando se invita a que examinemos nuestra vida cotidiana, no estamos haciendo un llamado al individualismo o a una forma del egoísmo en donde un sujeto considera que la revolución está en su interior y que si cada uno hace la revolución, la suma de todos hará la revolución de la sociedad. No, esas formas ingenuas y que creo yo que más bien despistan, que enfocan a los sujetos, no es lo que yo estoy planteando. Lo que yo planteo es un sujeto que, siendo capaz de pensar por sí mismo, que es capaz de reflexionar para darse las mejores formas de conocimiento a partir también de una labor pensante, es un sujeto que estará en mejores condiciones de establecer una relación con los demás, incluido ese demás que constituye la sociedad en su conjunto. Por eso ese retorno a lo íntimo o a lo propio es una forma de resistir también a los modelos de masificación que dominan esta sociedad, de uniformidad de la manera de pensar, de concebir, etcétera, que hoy tenemos. Hay una cita de Michel Foucault que leí en un artículo del cual en este momento no tengo la referencia, infortunadamente, pero voy a citarla en las notas mías. Es una cita sobre Rousseau que dice: la rebelde reacción de Rousseau, así esto es de Hannah Arendt en La condición humana, la rebelde reacción contra la sociedad, durante la que Rousseau y los románticos descubrieron la intimidad, iba en primer lugar contra las igualadoras exigencias de lo social, contra lo que hoy día llamaríamos conformismo inherente a toda sociedad. Es muy inteligente esa consideración de Hannah Arendt, porque ella lo que está diciendo es que el romanticismo es una especie de volverse sobre sí mismo en la intimidad para resistir los procesos aplanadores y masificadores que en la sociedad se establecen. El romántico, como el artista, es alguien que intenta entonces dialogar consigo mismo para poder establecer una diferencia con respecto a la tendencia comunizadora en el sentido de uniformante que rige en la sociedad. En ese sentido, ese espacio íntimo es una forma de resistir a la sociedad. Y por eso los artistas son combatientes de primera línea contra las tendencias uniformantes. No es en vano que esta sociedad margina a los artistas, porque los artistas son combatientes de primera línea en esa batalla. Entonces, este examen que plantea, pues, que es necesario que el individuo cobre conciencia de sí, examine las formas en que existe, sea filósofo de su propia existencia, es algo que antecede a las formas de dominación contemporáneas, pues anteceden a la resistencia a las formas de dominación contemporánea. Es decir, el sujeto tiene que estar implicado en la lucha contra el poder. El sujeto tiene que ser un combatiente contra el poder que lleva en su interior. Y hoy hay que modificar ciertas visiones que provienen quizás de otras épocas donde las realidades eran otras. Por ejemplo, nuestra época está bajo el primado de una ideología que, si bien es una ideología surtida por el modo de producción capitalista y en ese sentido termina permitiendo la reproducción del modo de explotación capitalista, es una ideología agenciada esencialmente por la pequeña burguesía. Hoy la pequeña burguesía ha logrado transmitir los valores que a ella la caracterizan. Entonces, la pequeña burguesía ha planteado que la vida es esencialmente ese individualismo del cual hablé, un consumismo desaforado y una masificación que no tiene ningún tipo de resistencia. Eso es un pequeño burgués hoy por hoy. Ahora, esa ideología de la pequeña burguesía que es la del individualismo que escala, que va siempre pretendiendo un ascenso social, un consumismo que no tiene límite y que considera que en ese consumo es que define su identidad, porque precisamente le permite la diferencia con el otro, en tanto puede ostentar una forma de consumo más elevada, y una masificación donde está siempre proclive a sumarse a las opiniones prevalentes, a las opiniones que los medios de comunicación transmiten, porque como carece de esa forma de resistencia que es el pensamiento, entonces no tiene cómo defenderse frente a esa avalancha de sometimiento que cae sobre él. Por eso solamente si el sujeto logra desvincularse de esas ataduras, podremos entonces pensar en un individuo capaz de generar procesos que junto con lo colectivo le permitan avanzar en la transformación de la sociedad. En esto, pues, para ir buscando ya el final de esta reflexión, es muy importante desembocar lo que acabo de decir al problema de la educación. Es que la educación es la que está formando un sujeto que no piensa. Porque un sujeto puede estar informado, puede acceder al conocimiento como información. Y esa relación con el conocimiento como información solamente servirle para poderse aplicar como pieza que ajusta perfectamente en el mecanismo a lo que se le solicita que haga. Pero no es un conocimiento que se procese por la vía de generar un pensador por cuenta propia. Y el modelo educativo, con sus sistemas internos, termina incorporando en cada sujeto, cada aprendiz, que el camino no pasa por forjar un pensamiento propio y por hacerse a una palabra genuina, una palabra que sea auténtica con respecto a lo que efectivamente él logra elaborar, sino que el camino de la vida está trazado simplemente por hacerse a ese conocimiento que como información le garantice una eficacia para intervenir en el mundo productivo generalmente, porque como tanto insisto, el conocimiento está reducido a ser una palanca para trabajar y no más, pero no para pensar, y por eso es un sujeto que no tiene elementos para pensar la sociedad, ni le interesa, y no tiene elementos para pensarse a sí mismo en el juego de instituciones que gobiernan su vida cotidiana, ni tampoco le interesa saber eso. Por eso, una lucha simultánea en lo social y en lo propio, una lucha en lo que pudiéramos llamar el ámbito social y político, y una lucha en la vida cotidiana es fundamental si queremos algún día transformar esta sociedad. Muy bien, amables oyentes, hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy. Yo aguardo que lo dicho pues haya permitido la reflexión de ustedes y que a partir de lo planteado ustedes puedan también construir su propia formulación al respecto. De ser así, entonces les invito a que me acompañen en el próximo programa, donde proseguiré con esta reflexión en dirección a tratar de radicalizar la crítica que Estanislao Zuleta ha hecho de la escuela y de la universidad en particular, precisamente como promotoras de esa enfermedad que lesiona gravemente las relaciones del sujeto con el pensamiento y con la existencia misma en su conjunto. Hasta entonces.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.